Esta es la segunda parte del sermón del día de expiación año 2021. Bueno, vayamos ahora a Mateo 3, porque aquí está la batalla del universo, justo aquí en la tierra, entre Jesús y Satanás. Veamos lo que tuvo lugar antes que Jesús tuviera su encuentro y tentación con Satanás el diablo. Vayamos entonces a Mateo capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 13. Mateo 3, en el verso 13, dice así. Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo, debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado, y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y aquí, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Este es lo mismo que tirar suerte por el macho cabrío por el Señor, porque ahora la tentación va a comenzar. La batalla del universo va a empezar. No es una batalla de guerra entre armas y peleas, entre fuerza y debilidad, sino entre Satanás el diablo y Jesucristo, el creador de toda la humanidad, para ver si él podía resistir todas las tentaciones de Satanás el diablo. Vayamos ahora al capítulo 4, aquí mismo en Mateo, y leamos en el verso 1. Mateo 4, verso 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu. ¿Y a dónde fue Azazel? Al lugar desolado, al mismo lugar desolado que fue Jesús. Sigamos leyendo. Para ser tentado por el diablo. Y sabemos que esto pasó en el otoño. Sabemos que el año que esto tuvo lugar, el 26 después de Cristo, en el otoño, comenzaba un año de jubileo en el día de expiación. Entonces es muy probable, no lo podemos probar por fecha alguna. Esto es por el contexto de la tentación y todo lo que estaba allí. Sigamos leyendo en el verso 2. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Esto es tremendo, leamos. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Por supuesto, probablemente él tuvo otras palabras además de estas. Note que esto va al mismo corazón y centro de todo el propósito de todos los seres humanos, comenzando con Adán y Eva, lo cual ellos no hicieron. Leamos lo que dice acá, verso 4. Pero él respondió y dijo, está escrito. ¿Qué hizo él? Se apoyó en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se apoyaron en su propio razonamiento. ¿Nota la diferencia? Sigamos leyendo. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Lo primero al vencer a Satanás el diablo es que usted vive por cada palabra de Dios. Está allí, justo ahí, aquí. Está la vencida más grande en la tentación más grande en la historia del universo. Es por cada palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Entonces, El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Justo allí, porque ahí es a donde Satanás le gusta estar. Justo en el templo, porque si esto va al templo de Dios y los sacerdotes dicen que está bien, entonces debe ser de Dios, ¿cierto? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Recuerda el verso 4 donde dice, vive por cada palabra de Dios. ¿Y qué debían enseñar siempre los sacerdotes? La palabra de Dios, cuando el templo estaba. ¿Y qué deberíamos hacer todos nosotros, quienes somos ancianos? Predicar la palabra. Sigamos acá, porque entonces Satanás lo colocó sobre el borde del templo. Sigamos leyendo, verso 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. Satanás es astuto y cita la escritura. La citó casi perfectamente. Entonces necesitamos entender que tan solo porque un ministro cite la Biblia, no significa necesariamente que él esté trayendo la verdad de la Biblia. Y hemos visto eso una y otra vez. Sigamos leyendo en el verso 7. Jesús le dijo, de nuevo está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Y esto es con sus acciones. No vaya e intencionadamente peque para tentar a Dios. Han habido personas que se paran enfrente de los trenes porque creen que un ángel los salvará, pero mueren. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque quienquiera que hizo eso no era Jesús. Sigamos leyendo, verso 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Esto es como en una inmensa pantalla. ¿Y qué le dice esto? ¿Qué dijo Satanás? Él le dijo a Jesús, y aquí está, porque él es llamado el Dios de este mundo. Leamos, verso 9. Y le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Esto significa postrarse y adorarlo como Dios, porque él quería llegar a ser Dios. Su rebelión no funcionó, su guerra no funcionó. Entonces aquí él está tratando de hacer que la tentación de Cristo trabaje a su beneficio, hacer que Cristo peque, si Jesús lo adorara. Pero Jesús no lo hizo. Pero Satanás pensó que esta era en verdad una oportunidad para llegar a ser Dios, como Dios. Porque si el Hijo de Dios me adora, entonces yo debo ser Dios. Pero no fue así. Sigamos leyendo, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito. Vemos que tres veces con tentación él dijo, está escrito. Y un comentario, ¿cómo vence usted la tentación? A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Use la palabra de Dios para vencer. El Espíritu de Dios combinado con eso, usted vencerá. Sigamos leyendo. Está escrito, adorarán. Jesús está hablando de él mismo y de toda la humanidad. No es Satanás el diablo, porque Satanás nunca adorará a Dios. Leamos. Adorarán al Señor su Dios y a él solo servirán. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Ve por qué esto era necesario? Esto fue para librarnos de nuestros pecados. Pero Satanás no para allí. Satanás está ocupado todo el tiempo. Vayamos ahora a Mateo 16. Aquí es donde Jesús les preguntó a sus discípulos quién era él. Pedro dijo: Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. ¿Qué nos dice esto? Cuando usted ora y estudia, ¿Dios le ayuda? Sí. ¿Dios le revela? Sí. ¿Dios le da entendimiento? Sí. A causa de lo que Pedro dijo y lo que dijo Jesús, esto no es en absoluto darle un papado a Pedro, porque cualquier cosa que está atada en la tierra ya ha sido atada en el cielo, y cualquier cosa que ha sido desatada en la tierra ya ha sido desatada en el cielo. Esto es el significado de esto y es para otro mensaje. Sigamos leyendo en el verso 21. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Satanás se aprovecha de las buenas ideas de los hombres para inspirarlos a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Aquí está lo que hizo Pedro, y probablemente él estaba pensando que el Padre me reveló esto. Eso es bueno. Veamos lo que él le hace a Jesús en esta situación, después que se dijo la razón por la que él estaba viniendo, para ser muerto por el sacrificio por los pecados del mundo. Sigamos leyendo, verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor, en ninguna forma te pasará eso. ¿Y no suena eso como una buena idea? Oh, sí, debemos proteger a Jesús. ¿De verdad? Esto muestra que Satanás estaba tratando de usar a Pedro para hacer que Jesús cambiara su mente. De otra forma, Jesús no le habría dicho esto. Leámoslo, verso 23. Entonces él volteó y le dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. A Satanás le gusta estar justo allí. Leamos. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Veamos ahora otra ocasión que también involucró a Pedro. Vayamos a Lucas 22. Esto es cuando él estaba listo para salir y ser arrestado en la noche de la Pascua y para ser llevado a juicio y demás. Leamos entonces en Lucas capítulo 22 y vamos a comenzar en el verso 31. Lucas capítulo 22 en el verso 31 dice así: Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Piensa en eso. ¿Cómo demandó esto Satanás? Subió al trono de Dios, como hizo con Job, y dijo: Quiero a Pedro. ¿Y por qué quería a Pedro? Piensa lo que sería la Iglesia Católica si él tuviera a Pedro en un ataúd de vidrio con miel y su cuerpo preservado. Piensa en la idolatría que eso traería. Entonces, él quería a Pedro. Sigamos leyendo, verso 32. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro no lo entendió. Note cómo respondió. Sigamos, verso 33. Y él le dijo: Señor, Estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. Y vea lo que Jesús le dijo a Pedro, y esta fue una lección permanente para Pedro. Leamos, verso 34. Pero él dijo, te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. Y Pedro en otro registro dijo, oh no, Señor, nunca haré eso. ¿Y cómo peleamos contra Satanás? Con la palabra de Dios, con oración y con estudio. Vayamos ahora a otras áreas que nos muestran cómo obra Satanás. Sabemos que en 2 Corintios 4, Satanás es llamado el Dios de este mundo. Y la palabra Dios es Teos. Eso es cierto. Vea todas las religiones y todo el mundo. Todas son adoración a Satanás el diablo. Son engañadas por Satanás el diablo. Creen todas las mentiras de Satanás el diablo. Si no fuera por algo de la predicación del Evangelio, de sacar el nombre de Jesucristo allá, estaría totalmente en la empuñadura de Satanás el diablo. Noten cuán sutil funciona esto. También veremos que a Satanás le gusta trabajar en las iglesias introduciendo a otra gente, trayendo falsas doctrinas, trayendo falsas profecías, causando contienda y división. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Pablo quiso que ellos aprendieran una lección por causa de cómo aquellos en Corinto se estaban comportando. Estaban permitiendo entrar a falsos profesores que sonaban bien, que eran judíos, israelitas, profesando el nombre de Jesús. Entonces vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 2 Corintios capítulo 11, en el verso 1, dice así. Me gustaría que pudieran tener paciencia conmigo en una pequeña tontería, pero ciertamente tengan paciencia conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes. Y Satanás está detrás de eso. Leamos. Así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Sigamos, verso 4. Porque ciertamente si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente. ¿Y es eso cierto? Ministros falsos trayendo espíritus falsos. Esa es tan solo la forma en que es. Sigamos leyendo. El cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron. Ustedes lo aguantan como algo bueno. Oh, oigamos ambos lados de la historia. Eso es lindo, de verdad. ¿En dónde vieron a Jesús? Oh, yo estuve allá cuando él estuvo sanando, lo vi sanar a miles y yo mismo he sanado en el nombre de Jesús. De verdad. Entonces, esa fue probablemente una de las cosas que pasaron. Sigamos leyendo en el verso 13. Dice así. Porque tales son falsos apóstoles. ¿Recuerdan que decía de la iglesia de Éfeso, que probaban todos aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, y los encontraban mentirosos? Bueno, eso significa que ellos eran apóstoles de Satanás el diablo. Sigamos leyendo acá. Trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. ¿Y cómo podrían serlo? Sigamos. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos, donde hayan falsos profetas y falsos apóstoles, hay espíritus demoníacos, sino Satanás mismo. Sigamos leyendo. No es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Y así es como trabaja Satanás. Miren todos aquellos que reclaman ser ministros, guardadores del domingo, y ellos se dan esa palmadita. Aquí viene este falso profesor. Y miremos el hecho que siempre ha estado molestando a la iglesia. Ministros de Satanás o Satanás mismos. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 2 y 3 siempre. Y en los últimos tiempos va a llevar al engaño más grande que el mundo ha visto jamás. ¿Y cómo comienza? Que la gente es seducida a creer doctrinas falsas con apóstoles falsos y ministros falsos. Y la respuesta está justo aquí, con la iglesia de Éfeso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver que ellos pierden su primer amor. Si ustedes pierden su primer amor, después de ya haber sido probados contra los falsos apóstoles y haberlos echado y no tolerarlos, ustedes se exponen a sí mismos al ataque de Satanás el diablo. Y eso es lo que pasó con la siguiente, con la iglesia de Esmirna. Jesús dijo que ellos serían echados a la prisión por 10 días y que sufrirían la muerte. ¿Por qué? Vayamos y leámoslo en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 9. Apocalipsis capítulo 2 en el verso 9 dice así. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Entra justo ahí y persigue a la iglesia, desestabiliza a la iglesia. Sigamos leyendo, verso 16. No tema ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte. Frente a todas las cosas que vienen, ¿cómo tenemos que ser? Fieles hasta la muerte. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, ¿y qué tienen ellos? Sigamos leyendo, verso 13. Conozco sus obras y donde viven, donde está el trono de Satanás. Justo en Pérgamo, ellos tenían un gran trono a Zeus, el cual está ahora en Berlín, Alemania. Asombroso. Entonces, ¿qué pasó con ellos viviendo allá en ese ambiente? Y viendo las cosas que estaban haciendo, viendo cómo manejaban las cosas. Ellos lo tenían todo organizado. Tenían las obras de los nicolaitas, lo cual es una jerarquía. Tenían las obras de comer cosas sacrificadas a ídolos. Eso no eran sacrificios carnales, era una perversión de la Pascua. Y así llegamos a la siguiente iglesia, a Tiátira. Incluso permitió a Jezabel. ¿Y quién fue Jezabel? La hija del sacerdote de Baal. Y eso es baalismo. Esa iglesia venía y enseñaba cosas que no debería. Leamos acá en el verso 20. Apocalipsis 2, verso 20 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Y eso pasó en el Concilio de Trento. La Iglesia Católica no se arrepintió. Y los protestantes no renunciaron a guardar el domingo. Entonces, de la iglesia de Tiátira salió el movimiento protestante. Entonces, esto les dice cuán mal se puso con alguno de ellos. Sigamos leyendo en el verso 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Siempre recuerden que Dios está interesado en lo que usted tiene en su corazón y mente, y los riñones es la forma en que Dios sabe todo lo que necesita acerca de usted, desde adentro hacia afuera. Sigamos leyendo, verso 24. Pero a ustedes les digo y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan. No echaré contra ustedes ninguna otra carga. ¿Y no es eso interesante? Dice acá, a cuantos no tengan esta doctrina. Pregunta, ¿es importante la doctrina? Por supuesto, la doctrina es importante. Doctrina son las enseñanzas de Dios. Leamos. Y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Entonces, ellos deben vencer. Y así llegamos a la iglesia en Sardis. Estaba tan muerta. No dice nada de Satanás allí, pero por supuesto, ¿a quién le gustaría tenerlos muertos si no es a Satanás? La iglesia de Filadelfia, la sinagoga de Satanás, trata de interferir con nosotros. Y la iglesia en la Laodicea son tibios. ¿Por qué? Porque no tienen las doctrinas correctas. Toman a Jesús en una forma tibia. Y Satanás está en todo lugar donde vaya en el libro Apocalipsis. Está el martirio de los santos. ¿Y quién está detrás de eso? Sigamos leyendo en Apocalipsis 12, en el verso 7. Es la batalla que va a ser allá afuera en el espacio exterior, antes del fin. Leamos, dice así. Y hubo guerra en el cielo. ¿Y quién comienza siempre la guerra si no es Satanás el diablo? Sigamos leyendo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Y ahora todo el mundo está involucrado. Es por eso que Satanás tiene que ser removido. Él debe ser encerrado. Sigamos leyendo en el verso 10. Y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y usted ve que Satanás el diablo está activo, y él quiere destruir la iglesia, el mundo, destruir a todos los seres humanos, absolutamente volar todo el mundo en pedazos hasta que no quede nada. Pero Dios no dejará que eso ocurra. Sigamos leyendo en el verso 11. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del cordero. Y eso implica arrepentimiento. Leamos. y a través de la palabra el testimonio de ellos. No solo lo que predicaban, sino por estudiar la palabra de Dios. Leamos. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y es por eso que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y ser, más que nada, y también nuestras propias vidas. Sigamos leyendo en el verso 12. Por tanto, alégrense ustedes, cielos, y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Sigamos. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Y entonces algunos de la iglesia serán tomados. Sigamos leyendo en el verso 14. Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer. Estos no son todos. Veremos en un poco que no son todos. Sigamos leyendo. Para que pudiera volar a su lugar en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer, y se fue a hacer guerra con el resto de su semilla. Aquí la Reina Valera dice remanente, lo cual significa los pocos dejados. Y de ahí es donde basan toda la doctrina del rapto. Pero no es así. Son tan solo unos pocos. Dice acá, el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo el mundo está orando a Satanás, el diablo. Sigamos leyendo ahora en Apocalipsis capítulo 13 y leemos a partir del verso 4. Apocalipsis 13, en el verso 4, dice así. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él? Y una boca, hablando grandes cosas y blasfemias, le fue dada, y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y aquellos que viven en el cielo. Y le fue dado poder para hacer una guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán. Esto es lo que está delante de nosotros, hermanos. Esto es lo que nos espera. Este mundo va a tener algunas cosas asombrosas teniendo lugar, y van a ser de Satanás el diablo. Sabemos que estarán los dos testigos que Dios levantará. Encontramos en Zacarías 3 y 4, primero que todo, de Josué, el sumo sacerdote que Satanás estaba resistiendo. Y él estaba vestido con ropas inmundas. Pero el ángel del Señor quitó eso. ¿Podría este ser el sacerdote, aquí en el templo por venir, que va a ser construido? Y el otro de los dos testigos es quien es el gobernador de Judea. Estos dos son los árboles de olivo que se paran delante del Dios de toda la tierra. Ellos no estarán viniendo de la iglesia. Dios va a levantarlos justo allí en Jerusalén, justo allí en donde está el templo, justo allí en donde el sacerdocio está. Incluso después de que todo parece perdido, que todas las plagas de la trompeta tienen lugar, la resurrección ha ocurrido, y aún Satanás no ha terminado. Hay un último esfuerzo feroz que va a hacer Satanás. Él va a ordenar a todo el mundo, aunque está devastado poderosamente por todas las cosas que han venido de Dios, para pelear contra ellos. Luego encontramos lo último. Encontramos el derramamiento de las siete últimas plagas y vayamos hasta la quinta. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer en el verso 10. Apocalipsis 16 en el verso 10 dice así. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de oscuridad. Y ellos carcomían sus lenguas por el dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así no se arrepintieron de sus obras. Y ahora aquí viene el último esfuerzo. Leamos, verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Y esto es la destrucción especial de Dios para China y todos los ejércitos asiáticos. Sigamos leyendo, verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios, obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Reunidos para Armagedón. La batalla tiene lugar, y el séptimo ángel dice, es terminado, es terminado. Cubrimos Apocalipsis 19 en trompetas. ¿Cómo los santos, bajo el liderazgo de Cristo, vuelven en sus caballos blancos a la tierra y terminan la última batalla, la batalla de Armagedón? La bestia y el falso profeta son tirados en el lago de fuego, y ahora viene el encierro. Leamos aquí en Apocalipsis 20, comenzando en el verso 1. Apocalipsis 20, en el verso 1, dice así. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Y cubriremos esto al final del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. No puede tener el milenio sino hasta que Cristo esté listo para él. No puede hacer que éste comience sino hasta que Satanás el diablo haya sido encerrado. Este día va a ser el día que Satanás es encerrado.